iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el número de componentes en esta tertulia se ha reducido un poquito, pero en cualquier caso vamos a continuar con la temática que ya dejamos aplazada la semana anterior, que era la medicina. Es una temática interesantísima por lo que a todos nos concierne. Y seguro que los que estamos aquí vamos a aportar cosas muy, 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 muy valiosas de cara a que nuestros oyentes pues entiendan y si ellos consideran oportuno todo lo que nosotros aquí decimos, pues para nosotros será un placer. Si no, pues siempre tienen la opción de escribirnos y que nos comenten aquellos aspectos con los que no están de acuerdo, porque cualquier temática es muy difícil que en la que todo lo que se aborde sea de conformidad de todos los que la están oyendo. Así que vamos en primer lugar a saludar a los que se encuentran aquí. Y puesto que tenemos solamente a una dama, vamos a empezar por ella. René Escape, ¿qué tal?
Hola Paquita, ¿qué tal? Como siempre un placer estar contigo, estar con los queridos contertulios, con los queridos oyentes, acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Así que como siempre un placer para poder aportar algo o esclarecer algunas cosas para ayuda de los demás, si es posible.
Bueno, en tu caso yo creo que es fundamental porque eres, digamos, la persona más cualificada en esta materia, ya que tú eres pediatra, o sea que los demás somos... Bueno, ahora vamos a continuar con Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos, ya un poquito mejor con la temperatura. Un saludo para René y para Devis, y también para ti y para los oyentes. Y sí, la verdad es que estamos pasando unos días bastante mejor, que son más llevaderos, ¿verdad?
Claro.
Tú que estás aquí también conmigo, pues lo podrás...
Sí. Bien, y ya finalizamos, como tú ya bien has dicho, con Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Como siempre, un placer saludarles, saludarte a ti, Paquita, a Juan Carlos y a René. Por supuesto, también saludo a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Contento de estar con vosotros y de hablar un poquito sobre la medicina.
Claro. La semana pasada se nos quedaron pues bastantes aspectos importantes de la medicina sin tocar porque en una hora es muy difícil, ¿no? Pero, bueno, a ver nuestros contertulios hoy si consideran oportuno pues mencionarlos, porque claro, tenemos la parte de la homeopatía, tenemos también el medicina privada, medicina pública, hay muchos apartados que yo creo que nuestros oyentes pueden estar interesados en conocer al menos algunos, o por lo menos las opiniones de nuestros contertulios. Así que comenzamos con René.
Bueno, muy bien. Sí, habíamos quedado para los queridos oyentes que a lo mejor no pasaron todavía a escuchar el programa anterior, se los aconsejo para que puedan tener continuidad con este, pero habíamos definido... Hay muchas definiciones con respecto a lo que es la medicina. La habíamos definido como un arte, bueno, tenemos que definirla como una ciencia, ¿no es cierto? Que no solamente que deriva la medicina de latín, mederi, que significa curar, y que en realidad apunta esta ciencia a prevenir, a tratar, pero antes de tratar, a prevenir, a diagnosticar, a pronosticar y a curar las enfermedades, las dolencias, las lesiones y toda aquella patología que pueda molestar al humano, ¿no? Esto, estamos hablando de la medicina humana, está claro, porque también está la medicina veterinaria, estamos hablando de la medicina hacia el ser humano. Y fíjese que es la única profesión en el mundo que ayuda o protege o propende a generar salud a las personas humanas desde antes que nazcan hasta después de la muerte inclusive. Y ustedes dirán, ¿cómo después de la muerte? Sí, porque con la medicina forense se pueden diagnosticar muchas patologías que pueden servir o bien para estudios jurídicos o criminalísticos, o bien pueden servir para diagnosticar qué le pasaba a esa persona que no se alcanzó a diagnosticar en vida, o bien puede servir para la ciencia, para estudios que pueden servir para la humanidad. Entonces es interesante. Y antes de nacer, a través del estudio de la obstetricia, inclusive antes de que se produzca la fecundación, a través de los estudios genéticos para ese ser que va a ser generado en el futuro, y si conviene o no que esa pareja genere un ser, y como también a través de la fertilización asistida, ¿no? Cómo va actuando la medicina para poder provocar una fecundación in vitro y generar vida. O sea, la vida está dada ya a través del óvulo y el espermatozoide, pero me refiero cómo la ciencia ayuda a través del acto médico. Dentro de la medicina hay muchísimas profesiones que satelitan a la medicina y que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, todo aquello que ayude a otra persona en la salud espiritual, mental y física es hacer medicina. Por eso la Organización Mundial de la Salud tiene, entre otras definiciones, también que toda aquella técnica que se utilice, por ejemplo, ya sea en la parte mineral, en la parte de herboristería, en la parte de técnicas de ejercicios físicos, ejercicios espirituales, también es forma de hacer medicina. Por eso es que la medicina tiene un concepto muy amplio, pero este aquí que tiene que ser ejercido por una persona idónea, no cualquier persona, porque supongamos que alguien tenga condiciones para ayudar a otro y a esa persona le hace bien, está haciendo un acto médico profesional. No, para que sea un acto médico profesional y para que sea considerado como realmente que no sea un ejercicio ilegal de la medicina, tiene que tener un título que lo avale y que esté una persona idónea que haya tenido un estudio universitario, una carrera de grado, para que después sea avalado a través de los exámenes exhaustivos que te dé una universidad que le dé el título adecuado, y que después los consejos deontológicos de cada ciudad y de cada pueblo y de cada país sea avalado por un equipo multidisciplinario a que ese título tenga la especialidad adecuada. Si no, estaría haciéndose un acto médico ilegal. De todos modos, hay muchas otras profesiones que ayudan. Están los nutriólogos o nutricionistas, están los kinesiólogos, están los fisioterapeutas, están los técnicos en obstetricia, técnicos en anestesia, técnicos en odontología, técnicos en radiología, un montón de tecnicaturas que ayudan a las especialidades, a su vez, médicas diversas, que también colaboran en esta profesión. Es decir, que es bastante complejo el ejercicio médico en sí y el abordaje al paciente, depende de la necesidad que se tenga. Por eso es que es muy importante que cada hospital cabecera tenga lo que se llama la medicina asistida con equipos multidisciplinarios. Es decir, son varias disciplinas que intervienen para el abordaje de un paciente, sobre todo en aquellos pacientes complejos que necesitan de estos servicios. Uh-huh. Y en el ejercicio de la medicina común, también, cuando el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, es mucho el equipo que rodea a ese paciente y que a lo mejor nadie se da cuenta. Va y se va a ser operado, pero no sabe que está la enfermera, que está el técnico, que está el técnico de anestesia, el técnico de quirófano, etcétera. O sea que eso también es importante. Bueno, quedo acá y después vamos a hablar de lo que es la economía en la medicina, que nos interesa muchísimo en este programa.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a hablar de un tema que me interesa también mucho. El otro día estuvimos hablando de la historia de la medicina, si os acordáis, en el programa anterior. Y como pasa en literatura, ¿no? Hay una serie de, como tú decías, René, pues hombre, ahora está arreglado, ahora hay unos títulos de medicina. La historia se sabe que pasaba de padres a hijos y entonces era una cosa distinta, ¿no? Eran como familias que estaban dedicadas a una determinada profesión, en este caso la medicina. Bueno, pues hay dos líneas, una que es la medicina alternativa, que va creando una línea por su parte, por su lado, y otra es la medicina arreglada, que es la convencional, que es la que tú decías. Yo voy a hablar un poco, porque me interesa, de la medicina alternativa, ¿no?, que creo que también es muy importante, ¿no? Bueno, pues se ha hablado mucho de la medicina alternativa, y esto lo sabemos todos, ¿no?, y también sus numerosas modalidades, sabéis que son muchas, ¿no?, y cada cual con sus beneficios para el paciente, ¿no? Sin embargo, existe un gran desconocimiento acerca de sus procedimientos, de cómo se actúa con este tipo de medicina, ¿no? Hay mucha polémica también, o sea, ha creado una gran polémica sobre sus efectos positivos reales, ¿no?, para el paciente. Claro está que hay mucho camelo también en todo esto, ¿no? Además de todo esto, pues se acostumbra, ¿no?, hay una gran confusión, ¿no?, entre lo que es la medicina alternativa, la medicina convencional, la tradicional, la arreglada, ¿no?, además de lo que se llama la medicina integrativa. Por esto hay que, yo creo que como hay muchas modalidades y además son desconocidas, ¿no?, es interesante pues ver estas que integran la medicina alternativa, ¿no?, y también cómo se hacen estas prácticas, sus procedimientos y también cómo están pues eso unidas, porque estas no van unidas a lo que es la medicina convencional, como decíamos, aunque pueden estar a su lado, ¿no? La medicina convencional, sabéis que es la alopatía, ¿no? Aquí a este lado de la medicina convencional pues nos vamos a encontrar con los médicos, los profesionales, por ejemplo, de, como decía René, los psicólogos, los fisioterapeutas y también los enfermeros, ¿no? Pero otra de las cosas que veréis es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no?, como decía René, a estas terapias alternativas pues les da una categoría un tanto menor, ¿no?, porque las cataloga como prácticas acompañantes, ¿no?, prácticas de cada país, de las tradiciones de cada país, y sin embargo no hace hincapié en que sean una parte integrante de la medicina, ¿no? Lo que ellos aquí lo que hacen es recomendar, ¿no?, que estas prácticas vayan unidas sin reconocimiento médico en cualquier caso a lo que es la medicina arreglada, ¿no? Aquí ya podríamos hablar de lo que tú decías, que hay alguna serie de intereses, ¿no?, comunes, ¿no? Sin embargo, esta medicina alternativa, curiosamente, aunque no ha sido muy reconocida, pero sí que los médicos ahora mismo la están recomendando cada vez más a sus pacientes para como un tratamiento unido al tratamiento arreglado, ¿no? Porque además esta medicina puede llegar a tener una serie de beneficios para la salud también, ¿no? Hay un concepto, ¿no?, en lo que se envuelve su parte, la parte filosófica, ¿no?, que es la holística, ¿no?, en la que se suele decir que la medicina está enfocada a lo que es el tratamiento el tratamiento del paciente, ¿no?, enfocada justamente al paciente y no al síntoma de su enfermedad, ¿no?, que es lo que se ha hecho muchas veces y lo que se ha intentado. Esto es distinto, ¿no? Y de este modo, en su práctica, esto es, quiere decir que deja de lado también de alguna manera, ¿no?, la utilización de esos fármacos, esos medicamentos oficiales, los antibióticos, los fármacos en general, ¿no?, esos que son reglados, los deja un poco de lado, pero teniendo en cuenta también y vigilando esto, ¿no?, que luego diremos. Bueno, tengo que deciros que hay un lema de la medicina alternativa, que es prevenir, no curar. Esto el otro día ya nos lo recordaba también María Eugenia, ¿no? De esta manera puedo decir que es también importante, bueno, establecer las diferencias entre ellas, ¿no? Entre la medicina alternativa, el tratamiento, ¿no?, no convencional, este tratamiento que va a sustituir los procedimientos que decíamos que eran convencionales, ¿no?, de la medicina convencional, Y por otra parte también vamos a encontrarnos la adopción de unas prácticas alternativas junto con también la medicina convencional. Lo ideal de todo esto, que es, quiero decir que estas prácticas unidas se las va a llamar, entre comillas, medicina complementaria, ¿no? Pero lo ideal es esto, ¿no? Que el paciente pueda hablar con el médico y el médico, si tiene la suficiente sensibilidad, le encamine hacia una práctica de una medicina que le pueda ayudar y siempre con el seguimiento del médico en consulta, ¿eh? Bueno, aquí lo dejo de momento, luego seguiré, ¿vale?
Es que incluso dentro de la medicina arreglada también hay sus más y sus menos, porque, por ejemplo, el traumatólogo y el fisioterapeuta no se llevan muy bien, que se diga. Normalmente yo tengo amigos que... Tengo varios amigos que son fisios y atan de rifi race con ellos, pues porque los tienen casi como si fueran de segundo orden, ¿no? El trabajo que hacen ellos, y no están nada acorde con las opiniones que estos tienen. O sea que yo creo que ahí también es verdad. Sí. Bueno, al menos yo te digo la experiencia que yo tengo, de que tengo varios amigos, ¿no? Que vosotros los conocéis incluso. Sí. Así que, pues ya finalizamos esta ronda con Davis.
Bueno, yo quiero retomar un poquito el hilo de lo que estaba diciendo la semana pasada. O sea, me interesa destacar ese tipo de cosa que es, por lo menos al inicio, bastante banal, por lo que me concierne, por lo que me afecta, pero igualmente me gustaría destacarlo. O sea, el fin, el objetivo de la medicina, lo estaba diciendo antes René, es la salud. Bueno, perfecto. ¿Es así hoy? Bueno, yo creo que en parte sí, en parte no. En parte sí, porque hay médicos que efectivamente tienen como objetivo principal el de curar a los pacientes, y eso me parece perfecto. Pero también hay médicos, hay personas que se ocupan de medicina que le prestan mucha más atención al dinero que a la salud del paciente. O sea que la medicina se ha hecho un asunto económico. Y eso en Italia se está viendo bastante bien. O sea que si yo tengo un problema, por ejemplo, pongamos una hipótesis que yo padezco de jaqueca y tengo que revisarme, tengo que irme a un especialista para ver lo que tengo efectivamente. Bueno, que la espera es de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. También para una análisis, por ejemplo, del seno a las mujeres, sé perfectamente, porque mi madre también y unas amigas me han dicho que para eso en Italia ya se va de año en año. Y si una persona tiene una necesidad de revisarse con un poquito de más, como decir, urgencia, bueno, eso no está tomado en consideración por la salud pública. O sea que la espera se está haciendo realmente demasiado larga. Si yo, en cambio de dirigirme a lo público, me dirijo al privado, amigos míos, os digo que la espera, bueno, no digo 4 días, pero un par de semanas, o a lo máximo un mes. Y lo ridículo está en que normalmente los mismos médicos que trabajan en el hospital pueden trabajar en esta salud privada y pueden ser los mismos que te van a hacer el análisis o que te visitan, lo que te interesa poner bajo su atención. Entonces ya se está haciendo un negocio la salud de la gente, y eso me parece realmente bastante grave. Para no hablar de Estados Unidos, porque ahí la cosa está realmente aún más fea que en Europa. Yo hablo de Italia. En Italia tenemos una sanidad que es muy distinta. Yo tengo la suerte de residir en el norte, pero hay muchísimas personas del sur que viajan al norte, para curarse. Porque en el sur no hay los recursos económicos, sanitarios, que se tiene aquí. Y eso me parece perfectamente bien. Porque normalmente los ciudadanos que están pagando impuestos, que están trabajando para que el Estado siga siendo lo que es o siga manteniéndose, merecen muchísima atención. El problema es que la gente no se da cuenta que sin pagar los impuestos no se pueden garantizarle la salud a la gente. Y en Italia, en este sentido, con ese tipo de razonamiento, hay muchísima gente que no siente, no quieren escuchar ese tipo de manera de razonar. Porque para ellos el Estado es solamente una manera de hacer que el público le chupe la sangre a los privados. Esa es la manera que muchísimos ciudadanos tienen, es la manera en que muchísimos ciudadanos consideran el Estado. Y eso me parece realmente bastante grave. De momento lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Aquí en España, afortunadamente, tenemos una seguridad social, como apuntaba Juan Carlos la semana pasada, muy buena, que por supuesto no es perfecta, porque eso perfecto no hay nada. Y aquí se ha llegado incluso a ser complementaria o combinada. De hecho, cuando hay un exceso de peticiones para determinadas pruebas o consultas y ven que se les va el plazo demasiado largo, conciertan la propia seguridad social, el gobierno concierta con hospitales privados para que les atiendan. Les paga el Estado a estos hospitales y entonces ellos van allí, pero con su tarjetita de la seguridad social, no con una póliza privada. Eso está muy bien, pero desde luego lo que sí que es verdad, que eso que tú comentabas de esos plazos enormes, según qué cosas, aquí se dan igual, Yo tengo una amiga que le mandaron una mamografía a la madre, se la dieron para el año, porque es que te la hacen de un año, y cuando fueron a llamarla, esta mujer se había muerto ya, tenía un cáncer y se había muerto. O sea, que te quiero decir que hay cosas que realmente, pues bueno, son muy difíciles quizás de comprobar o de controlar, pero la verdad es que la salud es muy importante, y con la salud yo creo que hay que tener las máximas garantías. Hay una cosa que yo me gustaría preguntaros a vosotros, a ver si lo sabéis. Lo mismo que, por ejemplo, un piloto de aviones, cuando se jubila, le retiran la licencia para pilotar. ¿Un médico se la retiran cuando se jubila o puede seguir? Porque, claro, esta persona, según va cumpliendo años, va perdiendo reflejos y lo mismo no está igual para seguir controlando la salud del paciente, ¿no? Entonces, esto René quizás sea la que más nos pueda contestar. Así que, bueno, además te toca a ti, René.
Sí, es verdad. Bueno, eso depende de cada país, de cada región, de cada pueblo, de cada ley. Porque, por ejemplo, acá, en nuestro país, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cuando ya el médico se jubila, se le retira la licencia médica, no puede ejercer más. Mientras que nosotros acá en la provincia de Mendoza, los médicos se pueden jubilar en la parte estatal, si son empleados del Estado, supongamos que son médicos que trabajan para hospitales públicos. Entonces ahí sí se jubilan y cobran la jubilación, pero siguen atendiendo indefinidamente en sus consultorios privados. Ahora, yo creo que eso es una cuestión de sentido común y de criterio personal, porque hay médicos que, por ejemplo, que son cirujanos, como dices tú, van perdiendo los reflejos y van perdiendo el pulso para poder hacer una buena técnica quirúrgica. Y hay médicos que, por ejemplo, pueden entrar en ciertas Alzheimer, demencias, olvidos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, cuando era joven, tenía 30 y tantos años, había un médico que había sido excelentísimo profesional, inclusive había llegado a ser decano de la facultad, y era cirujano y ya tenía como 80 años, seguía trabajando. Y yo, ¿cómo puede seguir trabajando? Y había confundido y le había dado un antigripal a un paciente para tratamiento antihipertensivo. Imagínense lo que se había confundido con un antigripal. Entonces ahí tuvimos nosotros que hablar con la hija, que también era médica, y explicarle lo que. Entonces, de buenas maneras, los hijos trataron de decirle: papá, no trabajes más, y lo retiraron. Porque a veces se pierde el criterio. estarle el deseo de trabajar. Por eso siempre es muy importante que la familia acompañe y también se den cuenta hasta cuándo un médico puede ejercer. No hay límite en la provincia de Mendoza para obtener la matrícula. Yo misma tengo mi matrícula todavía vigente hasta dentro de 3 años más, pero no pienso renovarla más ya, porque la he ido renovando por si hay que hacerle algún certificado o hay que hacer alguna receta a algún familiar o algo así, y lo he estado utilizando. Pero en realidad, si no estoy ejerciendo, es evidente que los profesionales que no ejercen por discapacidad o por edad, si no están en la medicina, es una de las carreras que más todas necesitan actualización permanente, pero es una de las que más necesita actualización constante, porque día a día, mes a mes, van cambiando las drogas, las medicaciones, los abordajes, los métodos de diagnóstico, tanto el de laboratorio como de imágenes. Entonces uno no puede, es tan amplia la medicina, y justamente como discutíamos la vez anterior, de que se quejaba Jorge, ¿se acuerdan? Jorge se quejaba de que ¿cómo puede ser que exista tanta subespecialidad de hombro, de cadera, de rodilla, el traumatólogo, etcétera? Bueno, es tanta lo que se sabe hoy médicamente, que se necesita subespecializarse dentro de la medicina. En la oftalmología está el especialista de catarata, el especialista de retina, el retinólogo, el especialista en glaucoma, entonces el estrabismo, etcétera, etcétera. O sea, entonces imagínense de que es imposible como médico actualizarse en todas las especialidades, mucho más si es en clínica. Así que bueno, esa jubilación, Paquita, va de acuerdo a la autonomía de cada ciudad y también va en cuanto al criterio del profesional y del entorno, ¿no? Del hospital, etcétera. Y las jubilaciones son estatales. Si el médico trabaja en la parte privada, no hay jubilación. Bueno, ahora en cuanto a una cosa que quiero hablar, acá hemos abordado dos puntos importantes. Uno, la parte económica, que empezó Davis a hablarla, que es muy interesante, y creo que en la próxima ronda vamos a seguir ampliándola. Y la otra parte que enfocó Juan Carlos, que es con respecto a la parte de la medicina en general, en la medicina alopática y la medicina alternativa. Y quiero aclarar una cosa, el término de alopatía lo puso la homeopatía, refiriéndose a los médicos convencionales que utilizaban métodos que no eran los homeopáticos. En realidad la homeopatía lo que propende es hacer un tratamiento tipo vacuna, es decir, la misma sustancia que provoca la enfermedad, colocarla en pequeñas dosis y provocar una reacción en el organismo. Es muy interesante. Yo quiero aclarar lo siguiente, para mí ninguna debe ser, como dijo Juan Carlos, holístico todo, es decir, el abordaje del paciente debe ser general. Si se pudiera utilizar todas las medicinas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no existe la enfermedad, sino que existe el paciente enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno, así como hemos dicho tantas veces en tertulias intercontinentales, que todos los humanos somos únicos y repetibles, también somos únicos y repetibles para las respuestas con respecto a las enfermedades y con respecto a los abordajes, a los diagnósticos y los tratamientos. La enfermedad puede ser una determinada, pero responde distinto según el paciente. Hay enfermedades que son incurables y hay pacientes que se curan. Y hay enfermedades banales que pueden llevar a un paciente a la muerte. Es decir, que por eso es que hay una medicina para cada paciente. Aunque ustedes no crean, hay pacientes que andan muy bien con la medicina alternativa. Andan perfectos, pero siempre la medicina alternativa anda muy bien para la prevención y anda muy bien para los tratamientos que tienen que ver con lo funcional. Ahora, si tenemos una patología orgánica, le llamamos patología orgánica aquella que, por ejemplo, un tumor, una lesión cancerosa que está ya ahí limitada y hay que hacer un abordaje quirúrgico, ahí ya estamos utilizando alopatía. Yo no puedo con yuyitos, ni con energía, ni con alguna técnica antroposófica mejorar un tumor maligno que está haciendo metástasis. Hay cosas que necesitamos una quimioterapia, hay cosas que necesitamos una radioterapia, hay situaciones que necesitamos la cirugía y situaciones donde lo funcional anda muy bien con una medicina alternativa. Por eso yo no digo que esta es buena y esta es mala. Para mí, un médico inteligente es aquel que, si no conoce otra ciencia alternativa, no la niegue, porque por ejemplo hay médicos que dicen que son alópatas 100% y dicen no, ¿qué va a ir esa porquería? Son paparruchadas, no vaya. No, no puedes negar lo que no conoces, y no puede un médico alópata, con lo amplia que es la medicina, profundizar en otras ciencias. Entonces, si no la conoce, nunca negar lo que no se conoce. Si el paciente se siente cómodo, una vez que ya se descartó que realmente no hay nada orgánico, y si el paciente se siente bien con una medicina alternativa, y bueno, yo creo que tiene todo el derecho. Ahora, ¿qué pasa? Las obras sociales, es decir, los seguros sociales, las medicinas estatales y las medicinas privadas no aceptan esa medicina alternativa. No la van a cubrir. Si, por ejemplo, Paquita, tú vas, o Juan Carlos, y van a su seguro social y le dicen, quiero turno con el médico que me el médico que hace naturismo. No, nosotros no le vamos a cubrir eso. Vaya usted aparte, eso se paga 100%. Es decir que no hay una cobertura para ese tipo de medicina, ni tampoco van a encontrar un departamento en un hospital público de medicina alternativa. Yo creo que debería respetarse más esa otra medicina, que es muy, muy interesante, igual que la acupuntura. La acupuntura, muchos médicos que se han recibido, compañeros míos de la facultad, se iban a China, y en China aprendían acupuntura y han venido con esa técnica acá. Y la han hecho y han trabajado y han hecho anestesia sin usar drogas, con acupuntura. Y han, aún en embarazos, en partos, en cesáreas, en extracciones odontológicas. O sea, yo no la puedo negar. Pero ¿quién ejerce? Un médico idóneo que está con el título. No está ejerciéndolo una persona de palabra que hace acupuntura y que aprendió el oficio. No, es un médico profesional que estudió y que está haciendo esto como una especialidad médica. Ahora, no pueden ustedes lograr que una obra social o un seguro social les pague una técnica de acupuntura. Eso, bueno, de todas las medicinas que hay, ¿no? Bueno, quedo aquí y después hablo de la parte económica.
Juan Carlos.
Bueno, voy a hablar un poco de los tipos. Como antes de nada, si quieres, voy a decirte que aquí en España yo tenía una alumna que era doctora, ¿no? Estaba jubilada, le pasaba lo mismo que a René, ella podía firmar las recetas, la había dejado para 2 o 3 años, y más o menos pasa aquí en España lo mismo que hay. Aquí hay una cosa curiosa que también Paquita, ¿no? Sabes que las autonomías aquí tienen un poder muy grande aquí en España, y aquí todos los digamos que todas las transferencias del gobierno en la cuestión de sanitaria han pasado a la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces la Consejería de Sanidad es la que dicta también sus propias normas con respecto a este tipo de reglas sobre los médicos también, ¿no? Bueno, dicho esto, diré que hay varios tipos de, bueno, digamos que los adeptos de esta, entre comillas, los adeptos, ¿no?, de estas terapias alternativas, pues no solamente los teóricos, ¿no?, sino también los organizadores de estas, bueno, catalogan sus principios de acción en 3 grupos más o menos importantes. En el primero, pues aquí estarían esas que abarcan, ¿no?, la utilización interna de sustancias pues de origen vegetal, animal o mineral. Estas pueden ser, por ejemplo, pueden ser la fitoterapia, que estas es una de estas, ¿no?, diluidas también, y aquí estaría la homeopatía que decías tú, ¿no?, o adoptar también medios físicos, y aquí entraría la acupuntura, evidentemente, ¿no? Ya en segundo lugar, pues aquí nos vamos a encontrar las terapias que hacen, ese uso de externo de las sustancias, originadas en vegetales, animales o minerales, como por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar la medicina ayurveda, esta que medicina de la India, ¿no?, o la cristaloterapia, que también es importante. Uh-huh. Y luego, por último, nos vamos a encontrar el último tipo, ¿no?, de estas terapias, que estas no utilizan ningún tipo de sustancia, y aquí entrarían la cromoterapia y también el reiki y la calatanaina, ¿no?, que son todos los también medicinas que se aplican. Veréis, hay muchos tipos de medicinas, como hemos dicho, y hay muchas modalidades. hay algunas, yo voy a dar un listado pequeñito, no quiero tampoco cansar mucho a la gente, pero para que podamos comprobar que hay muchas. Por ejemplo, arteterapia, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. También tenemos la auriculoterapia, ¿no? Que también es muy importante. La ayurveda, que decía antes, la medicina. La biodanza. La aromoterapia, que es con los olores, la cromoterapia, que la fitoterapia, que también hablamos, las flores de Bach, que es, estos suelen ser también. Bueno, tenemos también la hidroterapia, la iridología, que es sobre el iris, ¿no? La magnetoterapia, que también es importante, ¿no? Dentro de lo que son estas utilizaciones, la medicina natural, la medicina ortomolecular, que también se aplica aquí, también se hace la musicoterapia, que se está utilizando mucho ahora como alternativa en las consultas psicológicas, la osteopatía, la quiropraxia, que también es los masajes, ¿no? Lo que tú estabas comentando antes, la reflexología o reflexoterapia, que es la medicina de los pies, el reiki, y luego el tratamiento espiritual, que también se está llevando a cabo en muchos lugares ahora como acompañante de esas personas que, bueno, al final de su vida pues necesitan un apoyo, esas personas que a lo mejor no son creyentes, pero que sí que necesitan un apoyo para poderse marchar, ¿no? Bueno, ¿tienen muchos beneficios estas medicinas? Pues sí, los tienen, puesto que pueden ayudar a algunas pacientes con diferentes síntomas, y ayudarlos bastante, ¿no? Esos síntomas no solo son mentales, como se podría pensar, ¿no? Sino también actúan en lo que es la parte corporal, ¿no? Sin embargo, también hay que decir una cosa, ¿no? Algunos pueden provocar algunos tipos de molestias en la salud. Y lo ideal por esto sería que, bueno, que el paciente, como decíamos antes, como decía René, pues haga una consulta, evidentemente, antes a su especialista, a su médico de confianza o a su médico de cabecera, ¿no? Este ciertamente pues le va a ayudar, le va a decir o le va a alertar sobre el tratamiento más idóneo para él, ¿no? Porque lo ideal es que esté preparado el médico, como decía René, abierto a este tipo de cosas para ayudarle, ¿no? Porque si un paciente quiere adoptar un método distinto, pues lo podrá hacer con la aprobación del médico, entre comillas, y también que el médico sea una persona abierta y que además pueda seguir acompañar estas sesiones luego en el consultorio, en su consulta, ¿no? Y uno de los principales beneficios que nos vamos a poder encontrar de la medicina alternativa es el hecho de, bueno, que es muchas modalidades, como lo dirían, son tratamientos naturales, y al ser tratamientos naturales pues a veces no tienen muchas contraindicaciones, aunque sí que las podrían tener, ¿no? Una vez que, bueno, pues aquí tendríamos que, una vez que el medicamento, los medicamentos son extraídos directamente de la naturaleza, esto evita los efectos colaterales, entre comillas, también podríamos decirlo, ¿no? Y además proporciona, una armonía, por decirlo de alguna manera, una integración bastante importante al ser naturales dentro del organismo del paciente, del enfermo, ¿no? Además cumplen también un propósito de prevenir las dolencias, ya digo, siempre como complemento, ¿no? Trabajando no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro, ¿no? Porque eso también puede ayudar bastante. Además mejoran la calidad de vida, pueden llegar a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Estas terapias pueden también ser una buena manera también, por decirlo así, ¿no? De mantener un estado de salud, una forma de salud saludable, ¿no? Una forma saludable de nuestro organismo, ¿no? Ya que, bueno, pues muchas de estas terapias decíamos que tienen ese principio holístico que decía René, esa cuestión filosófica, ¿no? que está dentro del equilibrio de los diferentes aspectos de la vida humana, ¿no? Y lo voy a dejar aquí, pero luego voy a seguir con el resultados positivos y también resultados negativos, ¿vale?
Davis.
Bueno, Paqui, para contestar a tu pregunta, lo que decía René me parece que pueda atañarse también a lo que ocurre normalmente en Italia. Que si una persona trabaja en el público y normalmente puede efectivamente llegar a la jubilación, no puede trabajar. Pero si trabaja en lo privado, efectivamente puede seguir trabajando. Lo que sí es verdad es que la estructura tiene que poner en claro quién va a hacerte, por ejemplo, una intervención quirúrgica, quién es el médico que te va que efectúa la intervención y cosas de este tipo. Pero que un médico puede trabajar en lo privado aunque esté jubilado. Esto me parece bastante claro. Una cosita más. Bueno, yo sinceramente, cuando se habla de medicina alternativa, tengo unas perplejidades. O sea que reconozco que el papel de la medicina alternativa, que se hable de homeopatía o que se hable de cualquier otra medicina, me parece muy bien. Me parece muy bien, sobre todo si tenemos bien en claro lo que tenemos que curar. Por ejemplo, me permito decir, es bastante complicado curar un cáncer con el Reiki. Reiki está muy bien, pero tiene un objetivo bien específico, que es hacer que los chakras del cuerpo efectivamente puedan estar alineados, puedan estar controlados, puedan estar perfectamente bien entre sí. Y eso me parece perfecto. Pero que no se puede curar un cáncer con el Reiki. Así que como que no se puede curar un cáncer con la musicoterapia. Eso está claro. Lo decía antes Juan Carlos, pues me parece perfecto. O sea que no hay que estar en los extremos, ¿eh? Hay que estar en una posición de moderación que nos permita tener en claro lo que tenemos que curar y cuál es la forma mejor para curarlo. Digo eso porque las estafas en este sentido están prácticamente a la orden del día, son diarias en Italia. Por ejemplo, hemos tenido un señor con el que yo no he tenido nada que ver, pero que sí sé que ha existido, que ha vivido, que se llamaba el profesor Di Bella. El profesor Di Bella pretendía curar el cáncer de una forma recorriendo a las vitaminas, por ejemplo, simplemente con métodos naturales. Mire, yo no digo que esos métodos sean malos, yo digo que simplemente son insuficientes para curar una enfermedad como esa. Para mí, nunca ha sido reconocido por el Ministerio de la Salud, por ejemplo. Hemos tenido en Italia, como siempre, unos que decían que Di Bella era un genio y otros que decían que Di Bella era el demonio, el Satanás en persona. Nosotros italianos somos así. Estamos en favor de Coppi o de Bartali. Estamos en favor de Riva o de Rivera. Estamos en favor de los comunistas o de los democristianos. Eso somos nosotros, ¿eh? Siempre divididos, siempre, siempre. Las facciones en Italia, hombre, son prácticamente unas cosas que te ocurre, aunque tú no lo busques, verás que efectivamente hay facciones en Italia. De momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Aquí en España hay un caso bastante parecido con Josep Pàmies, que bueno, pues que tiene muchísimos detractores, pero tiene también muchísimos seguidores, ¿no? Y el, digamos que su planteamiento sobre la medicina alternativa es esta, ¿no? El curar cáncer a base de a lo mejor con frutas o lo que sea, ¿no? Con cosas naturales. A lo mejor puede ser que alguno haya curado, pues puede ser que de chiripa, pero lo que está claro que es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar la medicina alternativa real y dónde podemos encontrar muchas veces a los charlatanes? Que yo no digo que este señor lo sea ni mucho menos, ¿eh? Me estoy refiriendo a los muchos que existen y que hacen muchísimo daño. Aquí podríamos también, si estuviera Hilario Alonso, nuestro compañero que ha tenido una clínica, él tiene utiliza la reflexología y ha estado muchos años, ¿no? Con consulta, a lo mejor él quizás nos habría podido aclarar diferentes aspectos, ¿no? De esto que te estamos contando, ¿no? Dónde está esa separación del auténtico charlatán y que ya no solamente es con la medicina, eso también puede pasar con la psicología y con otras muchas parcelas en esta vida, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a comenzar nuevamente con René.
Bueno, es que en realidad, Paquita, la psicología, como profesión, si bien no es medicina, acompaña y satelita como las otras, como la obstetricia, como los técnicos y todo. O sea, acompañan, porque ¿qué hace el psiquiatra? El psiquiatra lo que hace muchas veces es ver la enfermedad, si es psiquiátrica, si es una psicosis o una neurosis, un trastorno de comportamiento, si es una personalidad normal, y de acuerdo a eso, si se puede medicar o no, pero ahí nomás el psiquiatra manda al psicólogo, porque el psicólogo es el que hace la terapia de charla y las distintas técnicas según las escuelas que existan. Entonces, en realidad, eso quiero decir, es una forma de medicina también, pero es una medicina no como carrera médica, sino como de las que coadyuvan a la medicina. Lo que quiero decir es que de todas estas cosas de medicinas alternativas que nombró Juan Carlos, que son la mayoría, ¿no? Abarco casi todas, en realidad hay que ver, algunas son ejercidas por médicos y otras no. Por ejemplo, la ortoterapia la hacen los médicos, la ozonoterapia la hacen los médicos, porque trabajan con aparatos y trabajan con la química del cuerpo. La medicina antroposófica la hace un médico, la homeopatía la hace un médico con título médico. Entonces no puede ser una charlatanería, es una medicina alternativa hecha por un médico que conoce el organismo y que estudió y que juró y que es responsable ante la ley. Ahora, la digitopuntura, la acupuntura, cuando es ejercida por un médico, es interesante, porque se estudia a otro nivel. Ahora, cuando es hecha por una persona que aprendió el oficio, lo mismo que el Reiki, y lo mismo que este tipo de prácticas. Este tipo de prácticas, cuando no son hechas por médicos, como en el caso de Hilario y todo, y mismo Hilario me lo podrá corroborar, son personas que conocen muy bien el organismo humano, conocen bastante, son muy inteligentes, están bien formados, pero saben muy bien que es para armonizar los chakras o para armonizar la energía, como dijo recién Davis, pero no para curar. El hecho de que una persona se armonice, se sabe muy bien que no puedes curar una enfermedad orgánica, que es lo que decía yo antes. El cáncer es una enfermedad orgánica. Lo que sucede es lo siguiente con el cáncer. El cáncer es incurable y por eso es que existen tantas técnicas que prometen. No se puede prometer nunca, ni siquiera la quimioterapia, ni la radioterapia, ni la cirugía pueden curar un cáncer. Porque el cáncer, lo que nadie sabe, que todos, estamos siempre con células cancerosas. Lo que pasa es que la gente eso no lo sabe. Todos los días de nuestras vidas aparece una célula oncológica en nuestros tejidos. Lo que se encarga es el sistema inmunológico a través de las células T, del sistema de linfocitos T. Hay unos linfocitos killer que destruyen, la captan a la célula y la eliminan, la rodean y la eliminan. Continuamente en todos los tejidos aparece una célula aberrante y es inmediatamente captada por el sistema inmunológico, y si estamos sanos nos enteramos, por supuesto, que ya hemos producido en cada tejido una célula oncológica y que ha sido eliminada. Ni nos enteramos. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando ya se multiplicó y hizo un tumor y ya dio aviso, ya sea a nivel de síntomas o a nivel de captación a través de un signo, que es que se encontró el tumor visible, ¿no? O se captó por hallazgo. ¿Pero por qué se produce esta célula oncológica? Y ahí es donde viene el kit de la cuestión, ¿no? ¿Por qué todas las técnicas alternativas que hay? Porque se sabe que una célula oncológica crece en un pH, cuando el pH es ácido. Es decir, nosotros tenemos un pH de 7,4, ligeramente alcalino, que es el pH para que funcione bien todo nuestro organismo, nuestras hormonas, nuestra sangre, nuestro metabolismo, todo. Pero ¿qué pasa si el pH es ligeramente más ácido? por ejemplo, 7,2, 7,1, y eso ocurre, por ejemplo, en cuando tenemos una mala alimentación, cuando comemos muchos conservantes o muchos saborizantes, edulcorantes, azúcares, muchos lácteos, muchas carnes, etcétera, etcétera, o por estrés, es multifactorial. Cuando más se genera ese pH ácido alrededor de la célula y favorece el crecimiento oncológico de esa célula aberrante, que ya viene a través de la genética, ¿eh? Esto es, la genética es fundamental. Hay familias de, por eso siempre en una persona que tiene cáncer se le pregunta los antecedentes, igual que en las enfermedades cardiológicas, hay antecedentes familiares. Pero bueno, si uno sabe que tiene tendencia familiar a tener el gen tal del cáncer mamario o el gen del cáncer de colon o el gen del cáncer tal, tiene que con más razón hacerse los estudios cada tanto preventivos, por eso la prevención, y tiene cada tanto que hacer una dieta adecuada y un régimen higiénico dietético de vida adecuado para no caer en este tipo de enfermedades. Ahora, en estas personas que tienen tendencia familiar a hacer la enfermedad, más allá de la dieta, sí pueden hacer reiki, digitopuntura, todo este tipo de cosas para armonizarse y no tener tanto estrés ni tanto desequilibrio y tener mayor resiliencia en la vida para no enfermarse. Porque sabemos muy bien y volvemos a hablar, como hemos hablado la vez anterior, en la charla anterior, de la semana pasada, que se enferma el alma, se enferma la mente y después se enferma el cuerpo. Todas las enfermedades orgánicas que tenemos tienen que ver con una mente que está, porque el alma está mal, está triste, está desequilibrada, la mente está desequilibrada y no sabe componer y organizar el funcionamiento del cuerpo, y es allí cuando se desequilibra el sistema inmunológico y por eso esas células cancerosas crecen y otras enfermedades aparecen. Por eso es muy importante esta especialidad última, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una especialidad médica que abarca el intoto, o sea, el cuerpo por completo, abarcando todos los efectos importantes del funcionamiento del organismo a través del alma, la mente, tratando de armonizar y aumentando la resiliencia frente a la vida cotidiana. Entonces ahí es donde pienso yo que tiene que abarcarse. Y no se puede negar las otras técnicas siempre y cuando le hagan bien al cuerpo. Ahora, la pregunta tuya, ¿cuándo estamos en un charlatán? Estamos en un charlatán con una persona que no sabe nada, que no está bien formado, y que se fabricó un diplomita. Yo pienso que el médico es el que debe decir, bueno, mire, usted emocionalmente está un poquito desequilibrada, orgánicamente está bien, sus análisis están bien, usted está bien, pero usted tiene tendencia a hacer enfermedades psicosomáticas. Entonces, vamos a hacer una terapia psicológica y el psicólogo le dirá, mire, busque una digitopuntura, algo que la armonice, busque alguna cosa antroposófica, algo que le ayude. Entonces ahí sí puede buscar, pero no puedo yo ir por mi cuenta, sin ir al médico, a uno de estos técnicos que o uno que haga este tipo de ejercicios, sin haber sabido si yo realmente estoy saludable o no, si yo no tengo o no una enfermedad. Porque sería una negadora. Es muy importante no negarse uno cuando se siente uno mal o cuando se le diagnosticó un tumor o se le diagnosticó algo, no decir no tengo nada y voy y me voy a uno de estos que me tira las cartas o que me va a trabajar la energía o que me va a decir que me voy a curar con un yuyito milagrero. No, hay que enfrentar la realidad, ser serios en esto, todos responsables. Para eso está la familia, para eso están los amigos, para eso están los médicos de cabecera, para apoyar al paciente. Bueno, todavía no puedo hablar de la parte comercial. Si me das una nueva oportunidad en otra ronda,
Paquita. Muy bien, la siguiente ronda, ya que sería el resumen, pues tú lo utilizas para hablar de esa parcela. Bien. Vamos a continuar con Juan Carlos.
Bueno, pues antes de hablar de los beneficios estos de la salud y las contraindicaciones para ir terminando, ¿no?, con todo esto, tengo que decir que, mira, hay un médico que a mí me operó cuando yo era pequeño, había un médico, quiero decir, porque ya se ha muerto, se murió con 113 años, el doctor Galo Leoz, pero es que seguía operando hasta los 103 años, René. Es un era un médico impresionante, era uno de los especialistas más importantes aquí en Madrid de glaucoma. Bueno, aparte de esto, otra de las cosas que, antes de, ya digo, de seguir con mi tema, que es el que he traído hoy, ¿no? También deberíamos hablar de lo que es la parte estética, ¿no? La medicina estética, que también se está llevando una cantidad de dinero, lo que decía Davis. Ah. Pero no solo eso, es que la parte estética también a veces conlleva a una serie de personalidades, personajillos, que hacen liposucciones sin tener ningún conocimiento médico y crean una serie de problemas muy graves al paciente, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Bueno, pues decía que hay una serie de beneficios dentro de la medicina alternativa. Que bueno, ya digo que lo que vosotros decíais, los orgánicos no se pueden tratar si no es con una medicina arreglada, ¿no? Que esto hay que dejarlo muy claro también para la gente, ¿no? Pero nos pueden ser útiles, por ejemplo, contra la lucha del estrés diario, ¿no? El estrés diario pues puede reducirse si utilizamos una serie de estos procedimientos y los utilizamos también unidos siempre a lo que el médico nos esté aconsejando en un momento determinado. También las depresiones, pues bueno, bueno, pues también pueden ser ayudadas con la musicoterapia. Los psicólogos están ahora ayudando a muchas personas. También puede combatir el tabaquismo. Puede combatir también o puede ayudar para la depresión, que tener un efecto distinto en el sentido de que la depresión, pues bueno, se lleve de otra manera, ¿no? Yo puedo decir que hay muchos métodos unidos, ligados también a la parte emocional, que han dado muy buenos resultados utilizando estos métodos holísticos. Siempre hay que tener muy claro que todo este tipo de cosas están o tienen que estar siempre supervisadas por un especialista que nos vaya a decir, oye, mira, esto lo puedes hacer bien en condiciones, y sobre todo tener en cuenta una cosa, que es prevenir y no curar. Esto es desde lo que se trata con la medicina alternativa, que tampoco es una cosa mala, ¿no? Los masajes también pues pueden ayudar, claro que sí. Todo este tipo de cosas son muy interesantes, ¿no? Además, nos muestran también una de las cosas importantes, que mucha gente no sabemos prevenir en cuanto a las posturas que tenemos diarias. ¿Por qué? Porque inclinamos mucho. Los que hemos estudiado, como nosotros, en nuestros casos, ¿no? Sabemos lo que es estar delante de un pupitre durante muchísimas horas, y al final esa postura se nos ha convertido en algo un efecto dañino, ¿no? Digamos, localizado. Bueno, pues estas tipo de alternativas también pueden ser importantes pues para aprender eso, a respirar. Luego también previene la tos y algunas alergias. La acupuntura y la homeopatía puede ser muy beneficioso para este tipo de cosas. Bien, dicho todo esto, también los médicos nos dicen que hay que tener mucho cuidado, como decíamos todos, como estábamos diciendo todos, ¿no? Puesto que esta medicina, ellos dicen, ¿no? Y así es muy claro, ¿no? Argumentan, por ejemplo, que, bueno, pues esos tratamientos pueden ser lentos. Y que también, además, las dosis pueden ser insuficientes y que pueden producir daños al enfermo, puesto que al no ser regladas, pautadas de forma correcta, pueden conllevar este tipo de dolencias mucho más graves, hacerlas mucho más graves, ¿no? Y hay que prevenir también lo que estábamos diciendo, ¿no? A este tipo de personalidades que están ejerciendo este tipo de prácticas, porque muchos de ellos no tienen ningún conocimiento médico, pero es que yo digo que tampoco tienen ningún conocimiento de nada, ¿no? Hablaba antes Paquita de aquí de un personaje que ha estado también durante la pandemia diciendo que la pandemia se podía curar con dos o tres gotitas de cloruro sódico, ¿no? Que es echarlas en la boca y con eso uno se curaba. Bueno, este hombre tiene en Lérida, creo que es de Lérida, tiene unas fábricas importantísimas de fabricación de este tipo de productos, y además está amparado por una serie de empresarios. Por lo tanto, volvemos a lo que tú decías, el dinero que también está por detrás de todo esto, que también va creando este tipo de cosas y jugando sobre todo con la gente crédula. Que esto es una cosa que a mí me produce lástima, porque hay mucha gente todavía que sigue creyendo a pies juntillas que se van a curar con unas determinadas fórmulas mágicas facilitadas por determinadas personas. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con todo esto y sobre todo bueno, estar aconsejados, bien aconsejados por un profesional que nos vaya a decir, oye, mira, esto hay que tener una serie de prevenciones, puedes tener esto, esto y esto, también te pueden beneficiar en esto y en esto, pero hay que tener, ya digo, mucho cuidado con todo lo que estemos haciendo, ¿no? Y por último, bueno, pues deciros que yo he probado algunas de estas medicinas alternativas y bueno, sí que me han ayudado, evidentemente, y fijaos hasta qué punto cuando vas a un herbolario a pedir un producto, ya incluso muchos te los dan en pastillas, lo que significa que hay un laboratorio detrás de todo esto, con lo cual también podríamos hablar de lo que es la farmacéutica a lo largo de la historia de la medicina, cómo el resultado del dinero, de lo que es el resultado del dinero, está por encima del paciente en, yo diría, en un 80 o 90% de las veces, cómo las farmacéuticas, en vez de sacar un producto que sea necesario para la humanidad, lo que hacen es un producto que es necesario para el bolsillo. Y esto todos lo sabemos en casos, por ejemplo, hace poco se estuvo hablando de que pronto se iba a tener una vacuna contra el SIDA. Bueno, pues a las farmacéuticas no les interesa, puesto que los retrovirales les está dando muchísimo más dinero.
Mucho y todo más caro.
Claro, y sobre todo este tipo de cosas que siempre lo he dicho, ¿no? Que depende de quién te las cuente y cómo te lo cuente, ¿eh? Porque hay muchos cuentos y hay muchas historias y hay que tener mucho cuidado y tener mucha cabeza, sobre todo para poder llegar a tener un equilibrio en este tipo de cosas. Ten en cuenta que una persona con un cáncer o con cualquier otra enfermedad grave, muy grave, es una persona que cualquier persona se puede llegar a fiar siempre y cuando le vaya a decir, oye, mira, te voy a dar el remedio mágico de la vida, vas a curarte con esto y con esto. Con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado.
David.
Bueno, lo último que decía Juan Carlos me interesa mucho, era el punto que yo también quería tocar un momentito, porque hay fármacos que efectivamente han sido impulsados casi exclusivamente por parte de las industrias farmacéuticas, y eso me parece realmente una barbaridad. Eso no se puede entender, cómo sea posible que a la salud del paciente o de la gente se anteponga un interés simplemente de una industria farmacéutica o cosas de este tipo. Realmente es una cosa que no se entiende. Por otro lado, hay que destacar, y si se puede loar, el progreso que está haciendo, que está viviendo la medicina, por ejemplo, con eso de la laparoscopía. La laparoscopía es una cosa maravillosa. Y es la aplicación de la informática a la medicina. A mí me encanta, me apasiona el tema. Creo que, sinceramente, si las intervenciones quirúrgicas se hacen cada día menos problemáticas y que ocupen cada día menos espacio en el cuerpo del hombre, en Italia existe un adjetivo que no sé si en español también funciona, que es invasivo. Bueno, eso me parece muy bien. Me parece muy bien porque la persona puede sanarse mucho antes y puede efectivamente gozar de una condición saludable como la que vivía antes de la intervención. Lo último que me interesaba con referencia a la pregunta de Paqui, bueno, ¿y cómo se puede distinguir un charlatán de un auténtico profesional? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil debido a la condición psicológica que padecen las personas que buscan una curación, por ejemplo. Porque si hay una persona que tiene un lenguaje muy, muy áulico, muy, muy técnico, que te permite creer totalmente lo que está diciéndote, bueno, eso es un problema grave. Porque sinceramente no tienes la posibilidad, los recursos para distinguir lo que es un charlatán de un profesional auténtico. Es muy difícil, es muy difícil. Y sinceramente, claro, una de las maneras más seguras para distinguirlos es el hospital, es la posibilidad de curarse públicamente. Normalmente los profesionales públicos efectivamente tienen un diploma, tienen la posibilidad de haber hecho una carrera universitaria, así que te pones en las manos de una persona que ha estudiado. Pero que efectivamente con eso de la medicina oriental, como Es bastante difícil que una persona que se ocupa de acupuntura, por ejemplo, tenga también una licenciatura en medicina. Puede ser, puede ocurrir a veces, pero normalmente no ocurre. Está claro que una persona que se ocupa de acupuntura normalmente, mediamente, no sabe casi nada de medicina tradicional. Puede ser que sepa las dos, pero normalmente eso no ocurre. De momento lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Lo que comentaba Juan Carlos de las vacunas, ¿no? Que muchas veces no quieren sacarlas al mercado porque les interesa otro tipo de comercio, ¿no? Con unos medicamentos. Pero es que si vamos a hablar de medicamentos, ya de forma general tenemos esa distinción entre el medicamento genérico y el que no lo es, por los principios activos, que sabemos que no son iguales, porque yo lo he comprobado en mí misma, que no te hacen el mismo efecto. Entonces, ¿por qué hacen esos dos tipos de medicamentos? Claro, porque uno es más barato que otro, pero se entiende que si lo que tú quieres es curar a la persona, pues no deberías sacar los dos tipos, tendrías que sacar exclusivamente el más efectivo, ¿no?
El laboratorio que dueño de la droga, porque ¿qué pasa? Se descubre una droga y el laboratorio principal, el dueño de la droga, el que la saca, el que la investigó y la saca al comercio, ese generalmente es el más caro, ¿no? El producto más caro. Pero como es muy caro, es por eso que sacan los medicamentos que le llaman también alternativos, o sea, medicamentos que tienen la misma droga, pero la forma con que, porque preparar un comprimido, una cápsula, un jarabe, una suspensión, es decir, la forma farmacéutica de presentación del producto, el laboratorio con que se prepara, es muy importante, porque la gente no le da importancia. ¿Sí es lo mismo? No es lo mismo, porque la forma de cómo se prepara el gránulo, el proceso farmacéutico con que lo están haciendo, el boticario, digamos, y la técnica y la maquinaria con que se produce y todo, es fundamental para la absorción a nivel del estómago, la absorción a nivel del intestino, la concentración que tenga, los excipientes que le coloquen. Todo eso hace que el producto haga o no haga mayor efecto. Por eso yo siempre a mis pacientes les decía, a raíz de la crisis económica empezaron a surgir los medicamentos genéricos, le llamaban acá, donde nosotros nos obligaba por ley, nos obligaron a partir del año 2000, cuando empezaron las primeras crisis económicas gravísimas en Argentina, a los médicos nos obligaban a hacer recetas con el nombre de la droga, ¿no? Y no poner el nombre comercial, para que la farmacia pudiera vender lo que tuviera en su stock y pudiéndose de marca o de la cualquier otra marca cambiarla si querían, de un laboratorio más barato, o el genérico, que se fabricaban muchos genéricos en los garajes de muchas casas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tenía que tratar a un paciente para algo severo, como por ejemplo manejar la presión arterial, no puedes darle un genérico cualquiera, porque esa persona puede hacer una crisis hipertensiva y un accidente cerebrovascular. A lo mejor si era un analgésico, a lo mejor si era un tranquilizante, bueno, podía uno optar por un genérico, pero cuando se trataba de antibióticos, o cuando se trataba de antihipertensivos, o medicaciones hormonales, no podía uno escaparle, exigíamos la marca. Y abajo yo ponía y firmaba que necesitaba obligatoriamente que se diera tal marca sí o sí, bajo mi responsabilidad. Firmaba y sellaba. ¿Por qué? Porque si al paciente le pasaba algo y hacía una crisis hipertensiva o no hacía el efecto adecuado, después las consecuencias las ligaba yo. Yo era la responsable, porque la que había puesto la firma de la medicación y de la indicación médica era uno. ¿Entienden? Entonces, no es tan sencilla la cosa. Bueno, volviendo a lo comercial, hay dos situaciones graves acá en el mundo. Una es la mafia, y perdonen que hable así, pero realmente es así, de la farmacéutica, y otras son las políticas públicas que tiene económicamente cada país con respecto a la responsabilidad frente a la salud de sus pobladores. Entonces, ¿qué pasa? Está la salud a nivel nacional, que es responsabilidad de la nación, y después de cada, depende cómo está organizado cada país, es en autonomías, en provincias, en estados, y bueno, ustedes vieron que Estados Unidos es muy distinto, cada país es diferente, pero no importa, el gobierno que tenga cada conglomerado humano, que tenga el manejo de la salud, tiene que darle prioridad. ¿Por qué? Porque si no se le da prioridad a la salud, no tenemos lo que se llama un buen desarrollo en la económico. Nosotros, para tener un país pujante, para que un país tenga un buen desarrollo, debe apuntar a la salud, porque en la salud se le da una buena nutrición al niño, se le da una buena alimentación, se le da una buena protección y control sanitario al crecimiento y desarrollo de ese niño, para que su cerebro y su cuerpo se desarrolle, para que el día de mañana sea un adulto que produce y que sigue estudiando y que sigue formándose y sigue produciendo para esa nación. En cambio, cuando en los países, por ejemplo, estos como latinoamericanos de tercer mundo, como nosotros, y que estamos cayendo tan bajo en la parte económica, es tan grave, acaba de anunciar el ministro de Economía nuevo con medidas emergentes, donde han sacado más de 1.500 millones de dólares de dinero de prestación para la salud y para la educación, porque no es necesario. Entonces, sobre que ya los hospitales están vacíos, donde ya están faltando profesionales, donde faltan medicaciones en las farmacias públicas del hospital, y para qué hablar de la medicina privada, están quitando ahora que la discapacidad, nosotros, por ejemplo, las personas con discapacidad, tenemos un sector aparte en las obras sociales, o sea, en los seguros sociales, quieren quitar la discapacidad. ¿Para qué? Quieren que no tenga más beneficios, porque las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, por ejemplo, supongamos, si yo soy ciega, tengo derecho a que todos los estudios que se me hagan oftalmológicos y toda la medicación oftalmológica se me dé sin cargo. Todo eso lo van a quitar. Imagínense la cantidad, uno ya es grande, pero imagínense la cantidad de niños que hay con enfermedades discapacitantes, con trastornos del espectro autista, que de niños Down, que le estaban dando las obras sociales el móvil para ir a la institución, o que le están dando la medicación necesaria para esos chicos, o que le están haciendo los estudios de resonancia o las cirugías que necesitan, etcétera, etcétera. Entonces, si van a quitar ese servicio de discapacidad, y puede llegar a ser catastrófico. Las enfermedades catastróficas, hablando del tema, que son aquellas enfermedades poco comunes, pero que demandan un gran gasto público, ni para qué hablar a nivel privado, también quieren amainar el aporte económico. Entonces, ¿qué pasa? No se está pensando de que si se quita salud a una población, se quita desarrollo a esa nación y se le quita futuro a la nación. Entonces no es cuestión, no es moco de pavo, no es una cuestión así nomás. La salud es básica. Salud y educación y alimentación son cosas que no puede un país quitarle a su pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser que por la corrupción se caigan en estos fondos graves? En estos pozos graves. Es muy grave lo que le estoy diciendo. Pasa que no se puede tomar la ligera. La gente no toma conciencia. Por otro lado, también es muy importante que se tenga en cuenta que la medicina tiene en las ciencias económicas una especialidad que es la administración médica. Cuando uno, por ejemplo, como paciente, están comentando ustedes las demoras que contaba Debes y todo, es porque también hay una cosa muy compleja. En la medicina uno tiene, para poder abastecer a un paciente, hay que tener en cuenta que para darle salud tiene que haber una buena administración para poder tener un buen recurso económico una buena distribución de ese recurso para poder darle al paciente lo que necesita. Todo esto es una cadena de profesionales y de instituciones que van trabajando para esto. Entonces, para que el paciente tenga esto. Pero, ¿qué pasa? Si no hay un recurso económico adecuado, tanto a nivel estatal como a nivel privado, y los insumos suben, y los gastos y también las amortizaciones de los aparatos para los estudios suben, y para colmo, por ejemplo, para mantener un aparato cualquiera, un tomógrafo, un resonador, esos aparatos carísimos, todo es importado, todo es en dólares, no es tan fácil, entonces se rompió, si se rompe un resonador ya no hay cómo restituirlo, y van quedando hospitales sin estudios, y van quedando pacientes que mueren, y bueno, y todo es una situación gravísima, y todo es una cadena que parte de arriba, y esa cadena va hacia abajo, entonces se baja línea y... Por supuesto, claro que existen los corruptos existen a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel de las instituciones. Hay muchas instituciones privadas que también tienen corrupción y que los socios aportan su dinero, pero hay gente que mete la mano en la lata. Y hay veces que también se han encarecido tanto que no pueden cubrir lo de la cuota que ustedes pagan por mes, no alcanza a cubrir el gasto de salud. Entonces es tan complicada la parte económica con respecto a la parte de salud que por eso le bajan línea a los auditores médicos. Los auditores médicos estudian como una especialidad médica como dado por ciencia, por los personas que son economistas, que estudian ciencias económicas, contadores públicos, que les enseñan cómo administrar en salud. Y la salud requiere para que un médico lo sepa administrar, empiezan a recortarle, darle órdenes desde arriba. No autorices tantos estudios. Se autoriza nada más que una ecografía por mes. Se autoriza la extracción odontológica no más que dos tratamientos de conducto al año. Se autoriza, por ejemplo, que para la parte de por ejemplo, de colesterol, dosaje de colesterol y triglicéridos nada más que cada 6 meses o una vez al año nada más. Para las gastritis reactivas, que es ley nacional para el diabético y para la insulina, bueno, eso es ley, es obligación. Antes daban las 100 tiras reactivas al mes, ahora le dan menos y ahora directamente ya ni dan tiras reactivas para que los pacientes se hagan los dosajes. No hay dinero. Si no hay dinero, entonces cae, y no se dan cuenta que es una cadena, es un ciclo vicioso, porque si el diabético se enferma, es más costoso tratarlo, las dolencias catastróficas en las que va a caer, que haberle hecho la prevención con la medicación adecuada. Entonces, es muy difícil administrar salud sin recursos, porque después se vuelve en contra, y más caro le sale después a la nación. Entonces es muy complejo y no es tan fácil, y nosotros estamos criticando, tenemos derecho a criticar, pero le digo que tiene que ver entre la desinteligencia, entre la mala administración, entre la corrupción y el problema económico que tienen las naciones hoy en día después de la pandemia, donde no es capaz de generar recursos para administrar salud. Uh-huh. Eso, todo eso ha precisado.
Juan Carlos, su resumen.
Bueno, pues hay que decir una cosa también, y esto sería un llamamiento también a la gente, a los políticos en cuanto a la salud, ¿no? Yo recuerdo un caso hace unos años, creo que todos lo conocéis, que es el caso de las tabaqueras americanas, ¿no? La Philip Morris recibió una denuncia por parte de un grupo de afectados de cáncer por el tabaco, que fue una cantidad que pagó gustosamente la tabaquera, puesto que le salía mucho más rentable pagar que llegar a un juicio. Entonces, si un gobierno está recibiendo un impuesto altísimo del tabaco, del alcohol, y luego se está predicando con el efecto contrario, ¿no?, que hay que prevenir contra el tabaco, contra el alcohol, contra una serie de... Es como la pescadilla que se muerde la cola. Aquí es muy complicado llegar a una solución, porque es realmente cortar un ingreso que beneficia también a todos. Entonces eso es lo que va a proponer el gobierno, ¿no? Es que este impuesto no va a beneficiar a todos, ¿no? Y conforme a lo que estaba diciendo de la medicina alternativa, bueno, pues decía al principio, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado. Lo principal es esto, que hay que tener una combinación clínica, o sea, una combinación con el médico, y sobre todo que estos medicamentos y estas prácticas sean ejercidas siempre por algún tipo de profesional, entre comillas, que esté unido, si queréis, al, ¿por qué no decirlo?, al médico, ¿no? Imaginemos, ¿no?, porque esto se puede incorporar en cualquier, por ejemplo, un fisioterapeuta va a hacer una sesión de hidroterapia a un paciente, ¿no? Bueno, que el médico ya previamente le ha encaminado hacia esto, ¿no? Bueno, pues el médico sabe, si es un médico ortopedista, tendrá que estar de acuerdo con este fisioterapeuta, porque es un profesional, para seguir los seguimientos del paciente. Aquí sí me parece que es una cosa complementaria, ¿no? Que se haga, porque hay muchos muchos tipos de alternativa que se pueden hacer. Y lo importante de estas medicinas es que se pueda alcanzar un resultado óptimo, un resultado bueno para el paciente y sobre todo que tenga también a la larga, ¿por qué no decirlo, no? Una calidad de vida mucho mejor. Esto es lo que se pretende. Y creo que se equivoca la gente cuando va a un tipo de consultas pensando que se va a curar. Veamos primero el beneficio que nos puede aportar para ser complementario a lo que ya teníamos. Y sobre todo, no hagamos caso de los mercachifles ni tampoco de estas propuestas que nos hacen en los periódicos y en la red, que a veces engañan, bueno, tremendo, ¿no? Es tremendo lo que hacen. Y nada más, creo que estamos haciendo un programa maravilloso sobre información preventiva que creo que bueno, que deberíamos todos intentar de alguna manera ponernos de acuerdo. Sé que los médicos, y esto René me lo podrá confirmar o no, hay un corporativismo muy grande en lo que es el cuerpo médico, pero también hay médicos, por fortuna, hay médicos que también creen en este tipo de cosas ahora porque se está llegando a diferentes modalidades y a diferentes aspectos dentro de la vida que habíamos perdido, ¿no?
Pues ya tu resumen, sí, David.
Bueno, yo para concluir quiero decir un par de cosas. En la sociedad europea en que estamos viviendo, efectivamente, merece mucha más atención de la que le estamos guardando la curación del alma, la curación del estrés diario que padecemos y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo anímico, lo psicológico que estamos. Lamentablemente el estrés es muy grande, sobre todo por los trabajadores, pero también para la persona que está jubilada, efectivamente, ese puede convertirse en un problema, la soledad, el miedo, un montón de cosas. Yo creo que si se puede guardarle un poquito más de atención al alma, a lo psicológico, se podrá evitar unos problemas físicos que normalmente ocurren. Esa es la primera cosa. Entonces hay que estudiar, ocuparse de filosofía, de lectura, leyendo libros, y eso para el alma es una cosa maravillosa. Eso puede permitirte gozar de la vida, estar bien con ti mismo, con los demás, entretener unas relaciones importantes con los demás, y eso me parece lo básico. Por el resto, bueno, lamentablemente lo que decía René me parece verdadero también para Italia. Cada día más la medicina está en las manos de la política y eso realmente se convierte en un negocio, porque la política hoy en día produce economía y la economía afecta a la medicina y a la posibilidad de curarle a los pacientes. Eso lamentablemente ocurre en todo el mundo occidental, en el oriental no lo sé, porque no tengo informaciones con respecto a eso. Lo que sí hay que esperar es que haya un cambio de paso, un cambio de rumbo, un cambio de dirección, porque si se sigue así, lamentablemente la salud corre riesgo de convertirse en una causa de guerra entre los ciudadanos más pobres. Porque lo que pasa es que los pobres en este país tienen unos derechos menores para curarse con respecto a los ricos. Y esto es un problema muy grande. Porque Italia ha sido un país de migrantes, pero en este momento es un destino de muchísima inmigración que llega del norte de África, y no solamente de ahí, ahora también de Ucrania. Y todos los que llegan tienen derecho a guardar su salud, a respetar su salud y a curarse, y eso claramente no se puede negar a nadie. Pero también los que están aquí tienen que gozar de los mismos derechos que ellos. Entonces la gente está quejándose mucho porque, según algunos, hay una injusticia que el Estado no sabe reparar. Entonces, esperemos que las cosas puedan cambiar, esperemos que todos los ciudadanos puedan gozar del derecho a la salud, porque es uno, para no decir el derecho fundamental en absoluto garantizado por la Constitución. Ojalá sea así. Y así cierro mi intervención.
Muy bien, pues una vez más hemos concluido una tertulia que yo creo que más que interesante, la temática sí lo requiere, y sobre todo porque está dirigida a todo público, o sea que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir si quieren hacer algún comentario sobre estos programas que hemos hecho sobre la medicina o sobre cualquier otro. Pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a vosotros tres que habéis estado aquí hoy, a los oyentes que nos escuchan semana tras semana, y a emplazarles para que regresen aquí todos, vosotros y los oyentes, a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparados, si Dios quiere, el lunes próximo una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.